Está por comenzar Raza Deportiva. Quédate en la señal de ESPNdeportes.com.
¿Qué tal, amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de lunes, donde evidentemente estaremos revisando lo que ocurrió en la jornada 14 del fútbol mexicano. Una jornada que estuvo manchada por muchas situaciones, que estuvo percudida, mancillada por muchas circunstancias ajenas a los 90 minutos propios de fútbol, por decisiones que se tomaron antes, por decisiones que sí es cierto se tomaron en el transcurso del tiempo normal, pero que evidentemente son la repercusión incluso de aspectos extra cancha. Tenemos que ir de lleno, más allá de que la jornada arrancaba con una victoria del Atlas sobre el Puebla por 1-0 y que tiene a los rojinegros con posibilidades y hambre de liguilla. Bueno, todo empezó a trastornarse en el partido entre Veracruz y Tigres. Hay que recordar que inicialmente los jugadores de Tigres no vamos a jugar, fue la postura que manifestaron, y después finalmente dijeron que estarían en la cancha. La sorpresa fue que al silbatazo inicial, los jugadores de Veracruz ya habían pactado con Tigres, según dicen ellos, que solamente estarían estáticos, quietos, inactivos, impávidos durante 3 minutos y que después de los 3 minutos empezarían a jugar al fútbol. La gente de Tigres reconoce que se le dijo eso, reconoce que se les pidió eso. Sin embargo, hay algunos jugadores que dijeron que mejor solamente fuera 1 minuto el que se dejara pasar. Sin embargo, ahí queda el conflicto entre las acusaciones de Carlos Salcido, que establece que faltaron a su palabra de honor los jugadores de Tigres, mientras tanto los de Tigres diciendo que fue una situación distinta, pero las versiones son que la orden fue puntualmente de Ricardo Tuca Ferretti de no respetar esos 3 minutos. Y fue así como Edu Vargas, prácticamente al minuto de juego, marca el primero de los goles. Después, André Pierre Guignac, en el gol más triste de su historia, en un gol con asterisco, en un gol de tribuna negra, marca el 2-0. Y de esa manera, cuando todavía el equipo de Veracruz no cumplía los 3 minutos de quietud, de mantenerse realmente inmóvil, bueno, ya en ese momento Tigres, de manera desleal al juicio de la mayoría, de manera desleal, de manera sucia, perniciosa, estaba ya ganando 2-0 en este partido. Bueno, después consigue Edu Vargas, prácticamente a los 8 minutos ya estaba 3-0, y evidentemente la historia parecía escrita. Al Veracruz le costó evidentemente tratar de enderezarse de un marcador tan lapidario como era el 3-0. Sí, el desenlace fue 3-1, pero más allá de lo que ocurrió en la cancha, que sí fue muy lamentable, que tuvo tal vez un momento de esperanza para Veracruz con la expulsión de Jesús Dueñas, pero lo cierto es que siempre que dará ahí la duda de si quién tiene la razón, de quién está mintiendo. Lo cierto es que estas son circunstancias de lo que rodea el problema de Veracruz, porque el problema en sí es el cinismo de un dueño, Fidel Kuri, que se niega a pagar. Es decir, es cierto que la Federación Mexicana de Fútbol se ha visto con muy pocos pantaloncitos, es cierto que la Federación Mexicana de Fútbol debería de ser atrevida y atreverse, por supuesto, o manifestarse a cortar de tajo de una vez por todas con esta situación, pero se ha visto tibia, se ha visto timorata. Pero más allá de eso, más allá de que la Federación falle en el concepto de poder y autoridad, lo cierto es que la base del problema, el centro del problema, el núcleo del problema es uno solo, que un tipo multimillonario, insisto, multimillonario como Fidel Kuri Grajales, simplemente no se le pega la gana pagar a un grupo de empleados que tiene vestidos de pantaloncillo corto y también a señoritas que tiene vestidas de pantaloncillo corto jugando para el equipo femenino de Veracruz. Simplemente no se le pega la gana y nadie, escúchelo bien, no solamente las autoridades deportivas, sino incluso los mecenas que están detrás de Fidel Kuri, el gobierno del estado que lo ha apoyado con dinero, el gobierno municipal que lo ha apoyado también, nadie ha podido obligar a este personaje a que haga lo más simple, sacar dinero de su bolsillo y entregarlo. Lo peor de todo, lo más grave de todo, es que para tratar de solucionar el problema, la Federación Mexicana de Fútbol dispone de lo que ellos consideran que es $1,000,000 para que se pueda solucionar parcialmente el problema. Lo triste es que como ese dinero está saliendo de las alforjas de la Federación Mexicana de Fútbol, pero no hay quien firme de recibido. Es decir, ¿quién se hará responsable de ese casi $1,000,000? ¿Quién lo va a reponer a la Federación Mexicana de Fútbol? Como quiera que sea, hasta hoy, en este momento, más allá de la derrota deportiva, más allá del ridículo de 40 partidos sin ganar, más allá de que siguen siendo nuevamente los candidatos al descenso, más allá de que hasta su propia afición escupe sobre ellos, más allá de la forma tan sinvergüenza cínica de conducirse de Tigres y especialmente de Ricardo Tuca Ferretti al ordenar que se violara ese pacto que se había hecho a nivel de cancha entre jugadores, más allá, insisto, el problema sigue siendo Fidel Curi. Y mientras alguien no meta en cintura a Fidel Curi, el fútbol mexicano está expuesto a que se perpetren y, por supuesto, se multipliquen este tipo de abusos. Porque hoy son los jugadores de Veracruz, pero mañana puede ser el arbitraje, mañana puede ser cualquier otro tipo de situaciones al que cualquier club, cualquier dueño y cualquier grupo de jugadores decida simplemente querer imponer esta ley del miedo, esta ley de manera sucia, esta ley o esta forma más bien de conducirse intentando causar todo el daño, todo el perjuicio posible. Es un pésimo antecedente, porque además, en este momento, la autoridad, la figura de control, la figura de mando del fútbol mexicano, encabezada por John de Luisa y, por supuesto, con su escudero Enrique Bonilla, en este momento queda lastimada. Es decir, si en algún momento, por haber sido el delfín, por haber sido el elegido, por haber sido el hombre que estuvo educando durante tantos años para este puesto, Azcárraga Gallán, bueno, pues Emilio hoy debe estar decepcionado de la forma en la que le han arruinado la gente que tiene al cargo por no saber ejercer el poder, lo que él llama su industria, es decir, el fútbol mexicano. Así que 3-1 de Tigres contra Veracruz, esto no va a quedar ahí, es decir, no estamos hablando del resultado deportivo, ese está sellado, pero esto no va a parar ahí porque, ojo, Fidel Curi no tiene un ultimátum, Fidel Curi sigue con las manos libres, Fidel Curi sigue gozando de impunidad e inmunidad dentro de cualquier escenario vinculado al fútbol mexicano. Y eso es grave. El resto de los dueños de equipos, pues ya sabe, hicieron lo más sano, inteligente, astuto y tal vez también maquiavélico. Se mantuvieron al margen y dejaron todo en manos de John de Luisa, que ya vimos, nos queda muy claro, que le quedó demasiado grande el paquete, insisto, al hombre que durante años, durante muchos años, trató de moldear a Emilio Azcárraga Gallán para que no se le presentara ningún contratiempo y ningún problema en uno de sus principales intereses, el fútbol mexicano. Bueno, en otro de los resultados, Santos hizo lo que tenía que hacer sin problemas y termina goleando a Tijuana 4-1. Cruz Azul, se lo habíamos dicho, Cruz Azul iba a ser un equipo sorprendente, maravilloso, iba a dar el partido de su vida, los jugadores iban a pelear cínica y desvergonzadamente por la renovación de su contrato, y por eso le jugaron el partidazo que le jugaron a las Águilas del América, pero después, se lo habíamos advertido, iban a volver a su realidad. Y así fue, simplemente volvieron a su realidad. Errores de Jesús Corona, pero más que nada que el equipo volvió simplemente a no saber, a no querer y a no poder jugar a nada. Y se nota que aquella victoria sobre el América no tuvo ninguna injerencia Robert Dante Siboldi, porque a final de cuentas aquello fue de decisión de los jugadores. Esta vez, por más que haya planeado perfectamente el partido de Robert Dante Siboldi, quedaba muy en claro que los jugadores no tenían ningún interés. Le habían ganado al América y con eso habían salvado el torneo. Pero bueno, al final Morelia se impone por 3-2. Mientras tanto, en un partido que poco interés tenía, vale la pena decirlo, que Juárez ganó, gol de último minuto, se lo marca el Pachuca, y el Pachuca, bueno, también otro equipo inconsistente, de local, sufre ahora este revés, y nos muestra claramente de qué está hecho este equipo, que sigue ahí como que quiere y como que no quiere, como que puede y como que no puede meterse a la zona de clasificación. Ah, pero hay que ir al partido bravo de esta jornada, un partido que estaba marcado por el líder del torneo y un equipo que sigue siendo o sigue queriendo ser el protagonista, como siempre, de cada competencia. Necaxa contra América. Un partido que fue de situaciones extremas. A ver, primero, el América consigue la anotación. América estaba jugando con 10 hombres desde el minuto 38, por lo que, a mi juicio, fue una expulsión muy rigorista la de Guido Rodríguez, y que eso evidentemente estaba marcando el partido, porque hasta entonces el América había controlado bien y había permitido también el generar algunas situaciones ofensivas. Bueno, después de esto se le viene encima el mundo al América, recibe 2 anotaciones y con esas 2 anotaciones parecía que el Necaxa se encariñaba de repente con la victoria y se encariñaba aún más con el liderato general. Bueno, ocurre que Guillermo Ochoa hizo unas atajadas espectaculares y que Bruno Valdés, que había sido junto con Guillermo Ochoa 2 de los villanos en anteriores partidos del América, junto el portero al defensa, se convirtieron en los jugadores relevantes en el despertar, porque el América, con 10 hombres, insisto, consigue el empate 2-2. Resulta que Henry Martín, el hombre que parece que todavía no se gana la confianza de Miguel Herrera, hace el gol en el último minuto también. Una jugada iniciada por Ibargüen. Bruno Valdés, todavía no queda claro si le entregó la pelota a Henry Martín o si le rebotó la pelota al defensa, pero la realidad es que Henry Martín, en el momento en que recibe, acomoda y ante la imposibilidad de voltearse, prácticamente improvisa lo que fue una media tijera vistosísima para darle el empate a las Águilas del América, 2-2, que sin duda al Necaxa le sienta mal, porque jugando de local y con un hombre más en la cancha y por las condiciones en las que manejó por momentos el partido, pues esperaba conseguir un resultado favorable. Del América hay que rescatar y destacar siempre eso. Es un equipo que no se rinde, es un equipo que siempre se entrega, es un equipo que además con los cambios, esta vez no se quedó dormido Miguel Herrera, porque usted recuerda que después de la expulsión de Roger Martínez contra Cruz Azul, Miguel Herrera se quedó pasmado, no sabía qué hacer, y en el no sabía qué hacer, de repente se encontró que ya estaba perdiendo 5-2. Bueno, esta vez no se quedó dormido, esta vez decidió reaccionar rápidamente, metió a Alonso González y metió a Ramón Juárez, un chamaquito de 18 años, que hizo en los minutos en los que estuvo muchísimo más por el equipo que el Pizzero Benedetti. Lo del Pizzero Benedetti, que también se lo estuvimos comentando con tiempo, jamás será lo que le vendieron al América y jamás será lo que le vendieron al fútbol mexicano y jamás será el jugador inteligente que sea capaz de darle rumbo a un partido de fútbol. Benedetti durante el primer tiempo prácticamente deambuló por la cancha. Tras la expulsión de Guido Rodríguez todavía se hundió más, no encontraba su posición, no era capaz de quitar una pelota. Cuando entra Ramón Juárez, el América logra equilibrar. Y este chamaquito de 18 años dejó en claro que tiene por lo menos más cariño a la camiseta y más idea de dónde debe estar en la cancha que lo que eventualmente tiene hasta este momento Benedetti, quien ya sabe usted se ha pasado más tiempo entre lesiones y entre algodones que lo que ha estado en la cancha por el equipo de las Águilas del América. Si quieres resultados dominicales, bueno, León vence 2-1 a Pumas, Pumas intentando, pero ya sabemos que León en este momento, y nuevamente vuelve a anotar JJ Macías, está convirtiéndose en el equipo que está entretejiendo, de manera distinta como lo hizo el torneo anterior, pero está entretejiendo la posibilidad nuevamente de ser finalista del torneo mexicano. Y para concluir esta jornada 14, pues tiene que haber un cierre tan dantesco como el arranque de la misma, precisamente porque en San Luis, en el Estadio Lastras, se registró una bronca monumental, una batalla campal, decenas de aficionados, pero especialmente aprovechando su mayoría en el escenario, los potosinos se fueron encima de la gente de Querétaro con escenas realmente, insisto, dantescas. Era lamentable ver cómo padres de familia con niños en brazos tratando de huir de la zona de conflicto. Fue realmente patético, doloroso, un insulto para quienes acuden al fútbol con la pretensión de ver un espectáculo, ver a barbajanes, a salvajes, a tipos que incluso con armas estuvieron agrediendo no solo a policías, sino por supuesto aficionados, imágenes de 6 o 7 pelafustanes sanluisinos que agredían a un solo aficionado del Querétaro hasta dejarlo bañado en sangre. Esta escena se repitió dentro del estadio, se repitió en la tribuna, se repitió fuera del estadio y lamentablemente la policía se vio incompetente. La policía, a final de cuentas, no pudo ni siquiera realizar el volumen de detenciones acorde a semejante batalla, semejante guerra, a semejante bochornoso espectáculo que termina colocando nuevamente a este fútbol mexicano en los aparadores del mundo futbolístico. Si ya se habían registrado bastantes portadas en diferentes idiomas, en diferentes países, en diferentes escenarios por el penoso incidente de Veracruz, bueno, aquello fue nada, aquello realmente pasa a segundo término después de ver las imágenes de violencia, después de ver al hombre convertido en el lobo del hombre en la tribuna de San Luis. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, una nueva bronca, un nuevo desafío para John de Luisa y para Enrique Bonilla. Por lo pronto, tibiamente, timoratamente, han pedido a las autoridades de San Luis y han pedido al mismo Club San Luis que se dedique a investigar, a profundizar, a tratar de determinar quiénes fueron los culpables y que se les aplique el mayor rigor de la ley. La pregunta es, ¿hasta dónde se hizo anticipadamente, conociendo la rivalidad entre Querétaro y San Luis, hasta dónde se tomaron decisiones, hasta dónde se tomaron medidas, hasta dónde hubo la preocupación genuina que estaba reclamando lo que podía ocurrir y que final y gravemente ocurrió para obligar a que el partido fuera detenido al minuto 85 y con la victoria de Querétaro por 2-0 sobre San Luis, que pasa muy a segundo término, después de que han circulado videos y fotografías en redes sociales donde es realmente aparatoso, lastimoso, insisto en el término dantesco, digno de las imágenes de una barbarie desenfrenada por lo que ocurrió lamentablemente hasta en la cancha del Alfonso Lastras, donde hubo algunos sinvergüenzas, algunos forajidos que se atrevieron a perseguir a la gente que bajaba de las tribunas. Realmente lamentable lo que ocurre y es de esperarse, deseable, que esta vez o que en esta ocasión John de Luisa y Enrique Bonilla le pidan prestado el cinturón a alguien, a su jefe, Emilio Azcárraga Gallán, para que puedan apretarse bien los pantaloncitos y tomar una decisión drástica, dramática, contundente, una suspensión, el veto al Estadio Lastras, y no solamente por un partido, sino simplemente obligarlo a que el resto del torneo juegue en escenarios totalmente neutrales y que se prohíba la entrada a cualquier aficionado sanluisino a cualquier competencia que venga por delante. Terminando en el aspecto futbolístico, bueno, en un partido gris, en un partido de pobre espectáculo, pero el Guadalajara consigue un empate en Monterrey. Monterrey se pone adelante y lo que parecía que sería una victoria amplia no se da, precisamente porque Toño Rodríguez tiene una muy buena actuación, una notable actuación, porque los postes se coluden con él, los postes se asocian para rescatarlo y de esta manera consigue el Guadalajara el empate. Monterrey tuvo un buen primer tiempo, pero por las concesiones de Chivas. Pulido no tenía nada que hacer en la cancha, ya se sabe esto, pero a final de cuentas incluso tuvo que sacar a Pérez, a Michael Pérez, porque por la baja de juego y aparentemente por una molestia, el jugador ya no estaba respondiendo a lo que se exigía en la cancha. La entrada de Cervantes evidentemente le dio otra forma de juego al Guadalajara. Incluso al cierre del partido prácticamente decide jugar con línea de cinco, con la entrada de Sepúlveda, ya Chivas decidido a mantener el 1-1. Algo para rescatar el partido, bueno, que por lo menos los jugadores de Monterrey tuvieron un poco más de vergüenza y dignidad que habían mostrado con Diego Alonso, y que bueno, el Turco Mohamed no debuta con una victoria. Sigue siendo todavía un estadio maldito, el flamantísimo y nuevo estadio de Monterrey, sigue siendo prácticamente todavía una trampa para el mismo equipo. Hay que recalcar que el gol conseguido por el Guadalajara es una obra de arte, no solamente porque Oribe Peralta, en el único momento de lucidez futbolística que ha tenido a lo largo del torneo, amaga con un disparo con la pierna izquierda y en lugar de ello cede a la izquierda sobre la llegada de Ponce, quien en verdad prende el balón con un fierrazo absoluto al cual no puede ni siquiera meterle las manos Barovero. Así que Monterrey mejora ligeramente, pero no le alcanza para ganar y no está más cerca de la liguilla. Y Chivas, más allá de que muchos ilusos sigan pensando que todavía por esa bondad y esa generosidad de la aritmética puedan clasificar, lo cierto es que cualquier aficionado rojiblanco con sentido común ya sabe que este punto es valioso, pero para tratar de abonarlo al evitar el riesgo del descenso el próximo torneo, porque la liguilla hace tiempo que quedó fuera de las manos del Guadalajara. Pues hasta aquí este podcast de Raza Deportiva, el podcast de este lunes. Le recuerdo, suscríbase al podcast para que le llegue de inmediato la notificación en cuanto se publique. Le recuerdo, déjenos sus comentarios, qué le gusta, qué no le gusta. Sí, ya sé que usted quiere escuchar de nuevo a Katia Castorena, está llena de obligaciones y de asignaciones. No ha sido posible todavía que podamos coincidir nuevamente. Pronto pasará y tal vez pronto tengamos también una nueva sorpresa con otra voz que se agregue a este espacio, a este podcast de Raza Deportiva. Recuerde, para que lo difunda, que lo puede escuchar a través de la plataforma de ESPN. Recuerde que también puede ir a los podcasts de Apple, puede ir a Spotify, puede ir a TuneIn. Es decir, hay bastantes perspectivas para que usted disfrute del podcast de Raza Deportiva. Y nos meteremos más adelante, por supuesto, el próximo viernes a la jornada siguiente, pero recuerde algo y téngalo muy presente. Ojalá, de verdad, que no sea una jornada, la jornada 15, tan bochornosa como esta 14, donde realmente el fútbol mexicano mostró su bajeza espiritual en todos sentidos. Hasta pronto.